y al verle le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món. Estas son unas palabras que, pues no lo sé, no sé cómo decirlo, pero que le tocan a uno profundamente en el corazón. Yo estoy, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y fijaros una cosa, esto no lo dice Dios, lo dice Jesús, lo dice el hombre Jesús. Unas frases antes nos acaba de decir: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. A Dios no se le da ningún poder. Dios tiene el poder. Mejor dicho, Dios es el poder. No se le da ningún poder. ¿A quién se le ha dado el poder? Todo poder en el cielo y en la tierra. Al hombre Jesús. Al que murió, al que resucitó, al que iba a estar dentro de poco sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Y por qué subrayo yo tanto a este Jesús, a esta humanidad de Jesús? Bueno, pues porque el estar con nosotros, el estar con nosotros hasta el fin del mundo, pues tiene que acompañarnos mucho, porque ya nos conocemos. Todos nosotros somos, pues, bueno, no es cuestión de describirnos, pero pocos hay aquí que no tengan tres teclas, por lo menos, en la cabeza, y tres problemas, y cuatro, y cinco, y enfermedades, y dificultades, y cosas que salvar, y cosas que redimir. Pocos habrá aquí que no le estemos pidiendo continuamente cosas al Señor. Y entonces, evidentemente, el que nos acompañe tiene que acompañarnos tal como somos, en nuestra verdad, en nuestra realidad, en nuestra pobreza, en nuestra soledad profunda. Porque Dios se nos queda demasiado lejos. ¿Quién puede redimir mi soledad? ¿Quién puede redimir mis cosas? Tiene que estar muy cerca, tiene que saber mucho de mí, tiene que haber pasado por donde yo he pasado. Hoy es el día de Santo Tomás de Aquino, un dominico como yo, pero de hace 800 años. Es un genio, la Iglesia siempre nos recomienda desde hace muchísimos siglos que sigamos siempre en filosofía y en teología la de Santo Tomás de Aquino. Pero yo acostumbro, no acostumbro, pero lo he hecho varias veces cuando estaba en Móstoles, en el metro que dura hasta el centro de Madrid una hora y cuarto, a leerme En latín, el tratado de verbo incarnato de Santo Tomás de Aquino. La gente que iba al lado, que casi todos iban leyendo también, no me miraban. Si me hubieran visto lo que leía. Y la verdad es que me interesaba enormemente. Tan bonito, ¿verdad? Zambullirse en esas sabidurías de hace 800 años. Pero me quedaba mal. Al terminar el tratado de Santo Tomás de Aquino, no. Digo, aquí hay algo que falla. ¿Sabéis lo que me fallaba a mí? Es que Santo Tomás de Aquino, como toda aquella época, no entendieron la humanidad de Jesucristo. O no la entendieron como nosotros necesitamos entenderla. Para Santo Tomás de Aquino, Jesucristo fue un hombre que vivió en este mundo, pero siempre con la visión beatífica. ¿Sabéis qué es eso? La visión beatífica de Dios es la que se tiene en el cielo, la que tendremos en el cielo. Y un hombre que pasa por este mundo siempre en el cielo no tiene nada que ver conmigo. ¿A que sí? Yo no estoy en el cielo, estoy en la tierra. Llevo 7 días pidiéndole al Señor que me dé un tema para hablar aquí y ni siquiera me lo ha dado. Así que yo de cielo no tengo nada. Diré lo que me salga, que yo sé que me lo va a dar Él. Pero en mi pobreza, en mi oscuridad, en mi pequeñez. Entonces, Santo Tomás de Aquino, yo tengo derecho a decir estas cosas que voy a decir, porque hace muchísimos años que vengo aquí con Pedro Reyero y después solo a estas asambleas. Somos de casa. Y como somos de casa y con la boca pequeña y sin que nos oiga nadie de fuera, Santo Tomás era hereje. Con una herejía, ¿sabéis cuál? ¿Cómo se llama? Son nombres raros. Docetismo. También se llama monofisismo. ¿Qué quiere decir monofisis? Mono, una. Y fisis, física, naturaleza. Una naturaleza. ¿Y por qué digo yo? Porque un hombre que pase en el cielo toda su vida, por mucho que le claven clavos, ¿quién me importa a mí que me claven clavos si mi alma, mi corazón y mi mente están en el cielo viendo a Dios y gozando de la eterna bienaventuranza? Pues una picadura de mosquito serán los clavos. Pero es que nosotros en nuestra vida lo que sufrimos no son picaduras de mosquitos. Sufrimos en serio. En este siglo XX, XXI, que parece el siglo de, pues no sé, de la riqueza, del poder, de las posibilidades, no sé, la técnica, tantas cosas que tenemos, pues no me extrañaría que fueran los siglos en que la humanidad más sufre, más ha sufrido interiormente, por mil cosas. Y si es así, si en este momento estamos sufriendo, porque en este momento los hombres, lo que es objetivo no nos interesa mucho, nos interesa lo subjetivo, lo experimental, lo que yo puedo experimentar. Si no tengo experiencias, me considero un frustrado. Es una época de experiencias, la filosofía de ahora es así. Y entonces es una cosa muy bonita en algún sentido porque veo a Dios desde la experiencia, desde mi experiencia, lo cual es muy cristiano. Pero también cuando me fallan las experiencias, La carencia de experiencias me hunde en lo profundo. Pierdo la autoestima, me hundo en la depresión. Tengo enfermedades psicopatológicas, psicológicas, que no ha habido nunca, tan profundas. Entonces, hay más suicidios que nunca. Hay más gente que no sabe qué sentido tiene su vida. En fin, que se pasa muy mal. Esto mismo alguien ha pedido hoy por el trabajo. Que Dios dé trabajo. Yo conozco a hombres, sobre todo varones, que llevan 3 años sin trabajar y tienen mujer y hijos. Y la falta de trabajo desestructura su persona. Es una desestructuración, es peor que una, no sé, peor que una castración, iba a decir. Parece que están fuera, fuera de la vida, fuera de la sociedad, fuera de la humanidad, fuera de... Se va perdiendo poco a poco la estima, la autoestima. Entramos en dimensiones muy profundas del ser humano. Y esto son cosas de ahora. En el año 1920 no había 5.200.000 parados como ahora. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban todas paradas. Y los hombres, pues, trabajaban en cualquier cosa. Y no había esta contabilidad de ahora, ni se vivía en un mundo en el que... Y a mí me parece fenomenal. A mí me parece fenomenal que las cosas vayan como ahora. ¿Por qué una mujer no va a trabajar? ¿Por qué una mujer no va a tener un dinero para que sea independiente su vida si la necesita independiente? ¿Por qué no? Es que tiene menos... Todos deberíamos de trabajar precisamente para ser libres, pero bien, ¿a qué viene todo esto? Viene a que vivimos en un mundo de mucha dificultad. Este mundo de mucha dificultad, figuraos, en la teología actual se está poniendo de moda, mucho, mucho de moda, la humanidad de Jesucristo. Yo le doy gracias a Dios porque yo no soy teólogo, pero soy humanista de Jesucristo. Y esto lo he aprendido en la renovación carismática. No me lo ha enseñado ningún teólogo. Me he dado cuenta después que ha coincidido con la teología de hoy. Porque yo en la renovación carismática aprendí al principio sobre todo al Espíritu Santo. Cuando entramos en la renovación carismática, gloria al Señor, gloria al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que era el gran desconocido, y como no lo conocíamos, pues nos parecía un personaje nuevo. Un personaje que además funcionaba, era efectivo. Te daba cosas interiormente. Yo siempre lo acompañaba a un trago de coñac. El Espíritu Santo, es que yo lo notaba así. Lo mismo que un trago de coñac te arrasca el esófago. Pues el Espíritu Santo a mí me hacía cosas semejantes. Y entonces para mí era el Espíritu Santo. Yo creí que la renovación carismática era el grupo del Espíritu Santo. Pero no. No. El Espíritu Santo solo tiene una palabra. El Espíritu Santo solo tiene un discurso. El Espíritu Santo, la palabra y el discurso que tiene se llama Jesucristo. El Espíritu Santo viene a este mundo para enseñarnos a Jesucristo. Para que veamos lo que Dios ha hecho en Jesucristo para salvarnos. Para que entendamos su pasión, su muerte, su resurrección. Y entendiendo la pasión del Señor, entendamos algo de la nuestra. Entonces el Espíritu Santo ha venido a enseñarnos a Jesucristo y a la vez a enseñarnos a ti, enseñarme a mí mismo, enseñarte a ti mismo, darte sentido profundo desde Dios a todo lo que pasas, a todo lo que estás sufriendo. Porque yo estaré con vosotros, tiene que ser a esos niveles. tiene que ser a los niveles más hondos que tengas. Porque si no, vaya un amigo, ¿verdad? Vaya un compañero. Porque si tú vas con un amigo por ahí de juerga una noche, o no de juerga, o a tomarte algo, y mientras hablas de frivolidades, sois amiguísimos para... Pero nada más que le cuentas el cáncer que tiene tu mujer, ya no quiere oírlo. Pues no te acompaña. No está contigo. Porque tú estás donde estás. Tú estás en tu realidad, en el sufrimiento, en el cáncer de tu mujer o en el tuyo. Entonces yo estaré con vosotros. ¿Dónde tiene que estar con nosotros? Ahí. En lo más necesitado, en lo más pobre, en el pecado, también tiene que estar ahí. ¿Y cómo Dios puede estar en nuestro pecado? ¿Cómo puede estar Dios en nuestro pecado? Pues a través de Jesús, que se hizo pecado y se hizo maldición. Por eso, pues, a mí me gusta ahora hablar de Jesucristo, mucho, y sobre todo de Jesucristo hombre. Yo tengo cierta cosa de esto. ¿Os acordáis de aquella señora que se murió, que se llamaba Concepción Andreu, que tenía 102 años cuando murió, 101 y 9 meses? Me decía: Chus, yo, mira, es que yo no necesito a Dios. Yo a Jesucristo le veo como hombre, y nada más que como hombre. ¿No será malo esto? Digo, sí, un poco sí, pero tú sigue. Tú sigue. Porque el hombre Jesús no te puede traer ninguna malicia, no te puede traer ninguna maldad. Dios habita en plenitud en la carne de Jesucristo. Dios te ha puesto este hombre para que en él, que es camino y verdad y vida, tú encuentres a Dios. No te preocupes, que Dios está detrás de Cristo siempre, o a través de Cristo, a través, fíjate, este Santo Tomás, cuya fiesta celebramos hoy, dice muy bellamente en el comentario de cómo pasamos todos nosotros por Cristo para llegar a Dios, dice Santo Tomás: ¿y Jesús? ¿Y el hombre Jesús? ¿Por dónde pasó? Porque era hombre como nosotros, tenía que pasar también. Y dice Santo Tomás, luego se concluye que Jesucristo pasó por sí mismo. O sea, que tuvo que pasar por sí mismo para llegar a Dios. Tuvo que... Yo digo, ¿cómo se entenderá eso? A mí me gustaría entenderlo. He estado mirando durante los laudes a esta Virgen que hay arriba, y al acercarme más y aclarar la catarata, he visto que pone sedes sapiensie, sede de la sabiduría. Está con el niñito y el libro. Yo siempre que rezaba el quinto misterio gozoso, el niño perdido en el templo, hasta hace 2 o 3 años, era un misterio que no me gustaba nada. Casi me lo pasaba. Como las canciones en el coche, cuando no te gusta una, das un golpecito que pasa a la siguiente, el MP3. Pero ahora no. Le he cogido una ternura a ese misterio. ¿Y sabéis por qué? Porque yo siempre miraba ese misterio desde la prepotencia de un niño de 12 años que es Dios y lo sabe todo, y les iba a discutir a los rabinos y escribas su poca ciencia. Pero desde la prepotencia de un niño, Dios. Pero desde que me he convertido a la humanidad de Jesucristo, ya lo miro de otra forma. Ya lo miro desde la pobreza de Cristo. Y me resulta mucho más enternecedor y mucho más bonito. Jesucristo no estaba allí para enseñar. Estaba allí para preguntar. ¿Por qué? Porque su humanidad pequeñita de 12 años tenía ya tanto Espíritu Santo y tantas ganas de su Padre, porque lo iba entendiendo ya, pero no se lo explicaba, que dejó a su papá y a su mamá y se quedó con los doctores, pero para entender un poquito más de su Padre y para entender un poquito más de sí mismo. Y entonces, viéndole al niño Jesús humilde, preguntando, a mí se me ocurre pensar, ¿qué pensaría de sí mismo? Porque él ya vería que tenía una vocación súper especial. ¿Qué pensaría de sí mismo? ¿Cómo lucharía, cómo trabajaría, verdad, para conocerse, para saberse? Como tú luchas y trabajas muchas veces desde tu pobreza, desde tu ignorancia, desde tu incapacidad, desde tu enfermedad, preguntando, Señor, ¿y qué es esto y por qué? ¿Y por qué me he quedado solo? ¿Y por qué se ha muerto mi marido? ¿Y por qué este hijo se me ha estrellado contra un poste? Tú lo preguntas tantas veces. Y no me extraña que lo preguntes. Y no vale con decirte, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Sí, pero ¿dónde? ¿Dónde estarás, Señor? ¿Dónde estarás tú hasta el fin del mundo? Aquella canción, ¿os acordáis? El Kumbaya, que en suajili significa ¿dónde estás, Señor? Kumbaya. ¿Dónde estás? No te vemos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás cuando nos están persiguiendo? ¿Dónde estás cuando nos están destrozando? Cantaban los negros en Estados Unidos. ¿Pero dónde estás cuando se muere el mundo? ¿Dónde estás donde hay 5,5 millones de parados? ¿Dónde estás en medio de...? ¿Dónde estás? Qué bueno que nosotros, aunque estemos parados, aunque tengamos enfermedad, aunque tengamos cosas, podemos decir, Señor, sé que estás aquí. Sé que es verdad esto que dice la palabra, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. A mí me operaron de cáncer, sabéis, muchos de vosotros. Y en un sanatorio no creáis que es fácil profundizar. Tienes demasiados cables, demasiadas cosas, demasiado lío, demasiada enfermera, demasiada inyección, demasiados problemas y demasiadas preocupaciones. Y no es para profundizar mucho, ni para orar mucho. Por eso dicen algunos, si te van a operar, reza antes, porque después de operar vas a rezar muy poco. Los sanatorios se reza poco, los que están enfermos de verdad. Los que van por una gripe, pues bueno, puede ser que recen. Pero entonces, pero sabes, y sabes porque lo tienes, sabes porque lo tienes, sabes porque el Señor ya se te ha inculcado, sabes porque el Espíritu Santo te lo revela, y te revela esa comunión con Jesucristo, ese estar con Jesucristo ahí dentro, dentro de ti. Por eso, pues no lo sé, a mí me operaron de cáncer y quizá no pensé demasiado, pero después digo, pero si tampoco necesito pensar demasiado. Y yo tengo un problema ahora, digo, ¿rezo mucho o rezo poco? Yo es que no sé si rezo mucho o rezo poco. Y esta misma mañana me preguntaba, ¿y no estaré yo todo el día rezando? Porque a lo mejor estoy todo el día rezando y no me doy cuenta. Porque ¿dónde está el rezo? El rezo está en el corazón. El rezo está en el deseo. ¿Que estás comprando unas alcachofas? ¿Y eso quiere decir que no reces? Está en el deseo, está en el corazón. Está en la presencia de Dios en ti. Por eso es tan bueno estas asambleas y estas cosas, y oír, oír predicación, oír la palabra de Dios. Porque cuando salgas tú de aquí hoy, ten seguro que por la fuerza del Espíritu Santo, el Señor te irá acompañando más que antes. Y allí donde tú creías que no te acompañaba, está el Señor acompañándote. Anda, si el Señor me está queriendo en esto. Yo creí que venía solo o sola a la asamblea, pero el Señor me acompaña, mira. Y el Señor me acompaña donde no me acompañará nadie en mi enfermedad. Y claro, rezas, porque simplemente el pensar que Dios te está acompañando ya es una oración, ya es un rezo. Ninguno de nosotros puede calcular y calibrar los rezos que ha hecho y los méritos que tiene, méritos de gracia. Y mira que si cuando vayas al cielo te dice el Señor, entra hijo, que has estado rezando toda la vida. Y tú dices, ¿yo rezando? Pero si yo era de los pocos, me reñía siempre los confesores porque siempre me acusaba de que las vísperas y las completas y todas estas cosas, pues me las paso montones de veces. Mira que si me dice, es que has estado rezando. Yo no sé si he estado rezando, pero puede ser que haya estado rezando. Puede ser. ¿Por qué? A uno que le gusta hablar de Jesucristo no está rezando. Pero no solo ahora, sino ayer y antes de ayer y todos estos días. No estás rezando, no estamos rezando. Por eso lo importante es que este Jesús penetre en nuestro corazón. Que vaya estando con nosotros, ya aquí. Estando dentro de ti. Yo soy amb vosaltres. Ahí, dentro. Yo preguntaba esta mañana a una persona, oye, en catalán eso de soc, ¿cómo se dice estar? Porque en castellano yo soy con vosotros como que no suena. El soy es demasiado metafísico en castellano. El soy tiene que ver con, señor, con Aristóteles. Lo cariñoso es el estoy. Y entonces me dijo esa persona, no, en catalán es al revés. Lo más cercano es el soy, el estiu, o no sé qué me dijo. Eso es menos. Bueno, cada lengua, pues. Nosotros, además, tanto catalanes como castellanos, somos muy ricos en esto, porque no hay lenguas. Todas las lenguas que yo sé de Europa no tienen el estar, solo tienen el ser. Pero hay nuances, como dicen los franceses, detalles o del yo estoy. Lo mismo que el amar y el querer. Si te dice una persona, yo te amo, pues te quedas bastante frío, porque eso es o muy hondo o muy metafísico. Pero una persona te dice así, muy cercana, te quiero, ese querer se te mete dentro. El querer es... Y parece que debería ser al revés, ¿verdad? Pues no. Pero sea como sea, la manera de inteligencia de la lengua, el Señor quiere estar dentro de ti en lo que más te hace bien, en lo que más te acompaña. Entiéndelo como entiéndelo, lo entiendas. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y yo me lo creo, yo esto me lo creo, yo me creo que el Señor está conmigo hasta el fin del mundo. Y esa es una de las razones que tengo para que estoy ya en el año de los 77. O sea que, y después de lo del cáncer que os digo, pues, bueno, pues podía morirme con facilidad. No me veo muerto, ¿eh? La verdad es que hoy por hoy no me veo muerto. Pero como que he perdido la aprensión a la muerte. Aprensión es esa, no sé cómo decirlo, pero me entendéis, ¿verdad? Todos. Esa aprensión ¿No será eso de que yo estoy contigo hasta el fin de tu vida? Porque el fin del mon, sí, pero el fin del mon para ti viene pronto. Yo estoy contigo hasta el fin de tu mon. Y estoy mucho más sereno. Me hace más bien. No os imagináis el bien que me hace. Me hace más bien. Oh, qué bien. A ver si después de la muerte, a ver si después de tanto rollo de temerla toda la vida, después resulta que no es nada. Y hasta te lo pasas bien. Muriéndote. Solo faltaba que la última discoteca fuera la muerte. Pero es que Dios lo puede hacer. Dios lo hace. Todos decimos, vamos a morir. Todo el mundo muere solo, por más que haya mucha gente a tu alrededor. Pero San Pablo, que entendía mucho de esto, decía, si morimos con Cristo, o sea que se puede morir con Cristo. Luego, no solo. Si el Espíritu Santo te lo mete en el corazón, tu muerte es una fiesta, ¿eh? Tu muerte es una fiesta. Y como estamos reflexionando hoy sobre esto, porque esta es la cosita que nos habéis puesto, este texto precioso, pues resulta que la culminación del yo estaré con vosotros es la fiesta de la muerte. Tú me dirás, qué frivolidad, oye, tómate en serio la muerte. Pero que me la estoy tomando en serio, pero en el Espíritu Santo. Y tomarse en serio las cosas en el Espíritu Santo no es lo mismo que esa cara borrosa y tétrica que tienes tú cuando piensas en la muerte, si piensas sin Espíritu Santo. Pero con Espíritu Santo, a ver si es una fiesta, a ver si. Y encima, para mí es más inri, hasta puedes ver a la Virgen, o hasta puedes ver al Señor. Yo qué sé, con el Espíritu Santo se puede eso. Puedes ver al Señor que te acompaña, puede. Pero esto viene con la fuerza del Espíritu, con la experiencia del Espíritu, con la fidelidad al Espíritu. Y lo digo porque la predicación es profética cuando dice palabras por las que pasa el Señor al corazón. Y yo estoy diciendo estas palabras, y tu corazón te hace confianza, y estas palabras te dan confianza, y estas palabras te dan un brote de alegría interior, de paz, de serenidad. Te lo está diciendo Dios. Porque claro, aquí no se trata de hacer una reflexión sobre yo estaré con vosotros. No, no. Lo de menos es la reflexión. Lo importante es la palabra que penetra. Lo importante es la palabra que penetre. Para que tú sepas que hoy, ya, aquí y en este momento, yo, Señor Jesús, estoy contigo. Entérate. Y si estoy ahora, ¿por qué no voy a estar hasta el fin de tu mon? ¿Por qué no voy a estar? Pero entérate que te estoy diciendo que ya estoy contigo, ya. Ya estoy contigo. Por eso, pues, paz, serenidad, acogida de ese don, acogida de esa palabra, acogida de esa presencia del Señor en nosotros. Yo estoy con vosotros. Como digo, a mí me gusta mucho hablar de Jesucristo. Y me gusta mucho que la renovación carismática me haya llevado a mí a esto. Porque al principio, yo los primeros años de renovación, yo creí que era cosa del Espíritu Santo, como os decía ahora. El descubrimiento de un personaje, Jesucristo quedaba ahí, Jesucristo intocado. Pero si es que yo no le conocía. Si al Espíritu Santo solo lo conoce, si a Jesucristo solamente se lo conoce desde el Espíritu Santo. Si Jesucristo fuera un ser humano y nada más que humano, le conoceríamos desde nosotros mismos, pero no. El que tiene el discurso sobre Jesucristo es el Espíritu Santo. Pues si no, conoceríamos a un hombre como nosotros. Pero es que conocemos a un hombre que puede penetrar en nosotros, que le ha sido dado todo poder para penetrar en tu corazón y en tus penas y salvarte, y estar dentro de ti diciéndote la palabra divina, porque es palabra divina. Y entonces, pues, la verdad es que qué grande es el Espíritu Santo haciendo en la renovación carismática teología, porque es una teología, esto es una teología, y la renovación carismática es importante por eso. Una de las cosas que celebro yo a finales de enero, una de las cosas de hoy, 29, yo celebro dos o tres aniversarios, ya os los contaré, pero ahora os cuento el primero, para terminar esta charla. Pues uno de los aniversarios que celebro yo hoy es que el día 28 de enero de 1994, es el día de Santo Tomás de Aquino, patrono de las escuelas y de las universidades y de la orden de los dominicos a la que yo pertenezco. Pues en el convento de Alcobendas, hace esos años, 16 o 18 me parece que son, desde el 94 para acá, pues estando escuchando yo una charla a un fraile, al padre Felicísimo, no me acuerdo sobre qué versaba la charla, pero sentí en mi corazón que Dios me hablaba y me decía: tienes que escribir. Yo escribir, yo era contrario a escribir, y sobre todo a escribir teología, porque la teología que yo había recibido era una teología tan abstracta que yo no me quería meter en esos berenjenales. Y el Señor me dijo: tienes que escribir. Pero me lo dio fuerte, pero no entendía nada más que eso. Pero fue hoy. A lo largo de los días siguientes y principios de febrero, me fue explicando. Y me decía: la experiencia que estáis viviendo vosotros, la experiencia que se está viviendo en la renovación carismática, necesita palabras, necesita conceptos, necesita teología debajo. Porque una experiencia sin teología la puede llevar cualquier espíritu. Una experiencia sin teología es pasto de cualquier espíritu. Y entonces yo necesito que a esta experiencia mía, y con todo el cariño, nos llama míos a nosotros, esta experiencia de vida que yo doy en la renovación carismática, alguien le ponga palabra y teología, raíz, dentro de la Iglesia, raíz dentro de la tradición de la Iglesia. Los protestantes ya sabéis que como raíz de la fe solamente tienen a la Biblia. Nosotros tenemos a la Biblia y a la tradición. Entonces toda experiencia nueva en la Iglesia tiene que estar enraizada No porque la Iglesia no pueda tener experiencias nuevas, pero siempre al final enraizadas en la larga tradición de 2000 años. Y a mí cuando yo me fui entendiendo que el Señor me decía, tiene que estar enraizada esta experiencia en la Iglesia. A mí eso me hacía daño, porque ¿cómo que tienen que estar enraizadas? La teología que yo he aprendido de siempre, como que el Señor me decía, que es nueva. Y la teología que enraíce esta experiencia en la Iglesia es la teología de siempre, pero nueva, renovada. Pero yo no puedo dejar una experiencia como la de la renovación carismática así al albur de cualquier espíritu, de que unos piensen así, otros piensen así, otros piensen de otra forma. Tiene que estar enraizada en la Iglesia. Bueno, pues aquel mismo año empecé yo, digo, ¿de qué escribo yo si yo no sé nada? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se pone palabras? ¿Cómo se pone palabras? Fui un día al médico, una médica, y me miraron, y tenía las transaminasas muy, muy altas. Dice, en ese hígado hay algo, hay que poner palabras a lo que tienes. Así me lo dijo, por la misma fecha en que yo estaba pensando que había que poner palabras a nuestra experiencia. Me hicieron 3 cultivos. Hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. Y no tenía ninguno de los 3. Y entonces la pobre señora no me pudo poner palabras a mis transaminasas. Y entonces, como no sabía más qué hacer, dijo, tienes el hígado graso. ¿Qué es lo que dicen los médicos cuando no saben lo que hay en el hígado? Tienes el hígado graso. Vale. Pero con el Señor no vale eso. Aquí no hay hígados grasos. Aquí tiene que estar la experiencia del Señor enraizada en la Iglesia. Puede ser que los curas con los que viven te digan, es que toda esa gratuidad, es que todo eso que os... Eso es falso. Si te pilla el Vaticano ya verás lo que te hace. ¿Sí? ¿Qué es falso? Dime un texto de la Biblia que vaya en contra. Y yo te daré 25 que van a favor. Dime algo de algún santo padre, dime algo de Santo Tomás de Aquino, dime algo de la gran teología. Y dime la teología, porque el Espíritu Santo ahora sabe más que cuando al principio de la Iglesia. Es decir, no está bien dicho lo que he dicho. Nosotros sabemos más del Espíritu Santo ahora que los apóstoles. ¿Entendéis? Los apóstoles cumplieron su misión maravillosamente, pero nosotros sabemos más del Espíritu Santo que entonces. ¿Por qué? Porque han pasado 2000 años más de Espíritu Santo. No ha estado con los brazos caídos. Y al final de los tiempos se sabrá muchísimo más del Espíritu Santo y de Jesucristo que al principio. Ponerle palabras, esto es importante. Es importante que nosotros pues nos demos cuenta de que una experiencia profunda como esta necesita palabra de Dios, necesita teología y necesita escuchar, necesita leer, necesita formarse, pero formarse en lo nuestro, en lo de aquí, para que se vaya desarrollando este conocimiento de Jesucristo tal como se nos ha dado a nosotros por el Espíritu Santo, conocimiento de Jesucristo que va a lo profundo de tu raíz, de tu pecado, que va a lo profundo de tus inquietudes y que te mete en el corazón una fe y una esperanza y un amor profundo, hasta el punto, como decía antes, de que cuando venga tu fin, el fin de tu mundo, puedas celebrar incluso con alegría lo que el cantar de los cantares llama las bodas del Cordero. Ya llegó, ya llegaron las bodas del Cordero. Su esposa se ha embellecido. En Maranata murió una mujer hace años, más de una, pero me estoy acordando de una. Perdonad por el nombre, pero es que soy, la he conocido 1000 años. Y, bueno, pues esta mujer que no llegaba a los 60 años, pues soltera. Yo cuando fui a verla el día antes de morirse, tenía la lengua hinchada, estaba hinchadísima. Parecía que la lengua le iba a ahogar. Y yo creo que la ahogó. Y me dice, en ese estado, Dios mío, en ese estado, me dice, estoy vestida de novia. Tengo sensibilidad de novia. Tengo corazón de novia. Me da la sensación de que estoy a punto de casarme. Si no lo oyes en el espíritu, te echas a reír, pero era profundamente serio. Yo sabía que era una honda verdad y que estaba de boda. Estaba de boda. Fíjate qué fin del mon tan interesante, de novia. ¿Y quién ha dicho que vosotros no os vais a morir el día de vuestra boda? ¿De novio o de novia? Yo creo que sí, ¿verdad? El Señor nos lo regalará. Por eso ha querido que hoy hablemos de esto. Gloria al Señor.